doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y para sus oyentes.
He leído una carta que está por salir de varios exministros expertos en el tema. Conocimos su posición ayer en su columna del diario El Tiempo. Y a mí me gustaría que usted le contara a los oyentes en términos prácticos, porque es un tema muy técnico, no es fácil de entender, pero yo sé que usted lo puede explicar fácil. ¿Qué significa que el gobierno se tome una atribución que no le corresponde y es de redistribuir las vigencias futuras, por ejemplo, en una asignación de la carretera más emblemática que podría precisamente suceder durante este gobierno? Estamos hablando de una carretera muy esperada en el occidente colombiano. ¿Qué significa tocar, redistribuir las vigencias futuras?
Es muy sencillo, Julio. Eso significaría poner en dificultades la financiación a largo plazo de los proyectos de infraestructura. Usted sabe muy bien, y posiblemente los oyentes, algunos de ellos, que la figura de las vigencias futuras ha sido honrada tradicionalmente por el Estado en Colombia. Y con este modelo de las vigencias futuras, inversionistas y financiadores apostaron por las concesiones en Colombia. Mire usted este dato tan interesante, Julio. Gracias al instrumento de las vigencias futuras, en los últimos años, prácticamente diríamos en los últimos 20 años, superamos un atraso de 100 años en materia de infraestructura. Construimos 10.000 kilómetros, más de 1.000 puentes, 50 túneles. Y ese es el caso, por ejemplo, de una obra fundamental, tal vez la única obra importante con el Tren La Dorada Chiriguaná, que ese gobierno ha tratado de sacar adelante, que es la obra de el estanquillo Popayán, que es una gran apuesta del gobierno del presidente Petro. ¡Qué paradoja! El 97% de la financiación de ese proyecto, de esa obra, el estanquillo Popayán, depende de las vigencias futuras. Si el gobierno quedase con la facultad de redistribuir las vigencias futuras, difícilmente lograrán llegar oferentes al proceso licitatorio del estanquillo Popayán. Eso es en líneas generales, dijéramos, lo que podría uno explicar en relación a por qué ha sido tan importante el instrumento de las vigencias futuras para salir adelante en materia de obras de infraestructura en Colombia.
Pero ¿no le parece, doctor Juan Martín, que la pretensión del gobierno es echarle mano a las vigencias futuras para utilizar esos recursos en sus pretensiones electorales?
Posiblemente sí, Alberto, pero recuerde usted que este tipo de materias solo pueden ser modificadas o definidas por el Congreso de la República y no por el gobierno. Me parece que este es un punto muy importante para darle respuesta a su inquietud. No puede, en este caso, el gobierno, sin la anuencia del Congreso, avanzar en un propósito de regular una materia que no puede ser modificada por el debe ser modificada o definida por el legislador y no por el propio gobierno, no por el ejecutivo.
Doctor Caicedo, una de las preocupaciones que manifiesta usted en su columna, pues tiene que ver con que esto le da facultades al gobierno actual para la redistribución de las vigencias futuras. Pero para los próximos gobiernos, pues también les da esas mismas facultades. ¿Les preocupa a ustedes que esto pueda afectar proyectos de infraestructura en el futuro?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque, como les anotaba al principio de esta conversación, gracias al modelo de las vigencias futuras, inversionistas y financiadores apostaron por el modelo de concesiones en Colombia. Ahora, nosotros tenemos la expectativa de que el gobierno reconsidere el alcance del decreto y de allí pues el hecho de que hubiésemos planteado estas observaciones. Un aspecto que es muy importante en el sentido de que los funcionarios expidan este decreto, finalmente es importante entender que estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales.
Sí, doctor Juan Martín, déjeme plantearle el tema un poco del lado del conductor, del colombiano, no del gobierno Petro, no de la oposición. Pero la verdad es que sobre eso ha cabalgado este gobierno y es el malestar ciudadano frente a las concesiones y el costo de los peajes. Y pues muchos nos quejamos de eso, de que los peajes son muy caros con las concesiones privadas, que además hay un peaje muy seguido del otro cuando los estándares internacionales marcan otro tipo de indicaciones para eso. Y entonces, pues es cuando viene el aprovechamiento a lo mejor populista, político, llámelo usted como quiera, de coger ese malestar ciudadano y declararle la guerra a los privados y concesionarios que están hoy al frente de la construcción de las carreteras ante un déficit que es innegable y además la falta de dinero que también es innegable. Pero ¿no hay que reconsiderar esa negociación también con las concesiones para que sea no se le transfiera todo el costo de las vías o se consideren privatizadas las carreteras del país justamente por los altos costos de los peajes?
Pero mire, si no fuera por los peajes, no hubiéramos superado en los últimos 30 años un rezago de 100 años en materia de infraestructura. Miren ustedes estas cifras tan interesantes. En escasos 25 o 30 años que ha imperado en Colombia el modelo de concesiones, hemos logrado construir 10.000 kilómetros de carreteras, 1.100 puentes y viaductos y 50 túneles. Es decir, en escasos 30 años, con el modelo de concesiones, con el modelo de peajes, superamos un rezago de 100 años. Recuerden ustedes cuál es el estado de las carreteras que están en manos del Estado. ¿Cuáles son las carreteras que realmente se están operando y manteniendo adecuadamente y cuáles son las que no lo están? Hay una diferencia muy grande entre lo que ha sido el éxito del modelo de concesiones y lo que ha sido la obra pública tradicional. Estas cifras que yo les estoy dando, pues ponen de presente la realidad del éxito del modelo de concesiones en Colombia. Como digo, 10.000 kilómetros, 1.100 puentes, 50 túneles, un ejercicio que ha sido prácticamente realizado en los últimos 30 años y superando de esa manera un rezago de casi un siglo en materia de carreteras. Esa es la realidad.
Doctor Caicedo, hace unas semanas nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del Departamento Nacional de Planeación, que pues es la autora de este borrador de decreto, y le preguntábamos acerca de esto y ella nos decía que básicamente no van a hacer que haya modificaciones unilaterales, sino que esto va a ser un proceso de negociación entre los concesionarios para permitir esas modificaciones contractuales, que incluso varios concesionarios se lo pidieron porque por razones ajenos a ellos tienen la plata retenida en las fiducias y necesitan hacer esos cambios que hoy, como usted señala, no se pueden, que lo que van a hacer es darles autorización a la ANI y a otras entidades para hacer esa solicitud ante el CONFIS, que todo va a ser legal y no como usted lo mencionó hace también unos días, que esto es ilegal e inconstitucional. Con esta respuesta, ¿a usted no le da tranquilidad?
Pero mire, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer recientemente los planteamientos del propio Contralor General de la República. A través de un control de advertencia, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez advierte el hecho de que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no se pueden modificar unilateralmente. De tal manera que pues creo que vale la pena tener en cuenta ese llamado de atención del propio Contralor es una clara voz de alerta en el sentido de que aquellos funcionarios que expidan el mencionado decreto, el decreto sobre el cual estamos conversando, pues estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales. Es un aspecto muy importante para tener en cuenta.
Presidente Juan Martín, usted siempre ha sido muy diplomático con estos temas y todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional. ¿Cuál es la táctica que se va a implementar desde la CCI para que el presidente de la República los escuche? ¿Y por qué le pregunto esto? Recuerdo un pronunciamiento que hizo recientemente el presidente de la República sobre este tema y dice: el mecanismo de vigencias futuras solo ha servido para hacer carreteras de doble calzada y asegurar recursos a dueños de concesiones viales que en general son banqueros, y por lo general se ha mantenido en esa línea. ¿Cómo lograr que los escuchen con esta carta y usted lo que nos está advirtiendo si el presidente tiene esa postura frente a ustedes y las vigencias futuras?
Pues yo pienso que con un diálogo constructivo, lo primero que hay que tener en cuenta es que la figura de las vigencias futuras ha sido honrada tradicionalmente por el Estado, y de alguna manera, si no hubiera sido por las vigencias futuras, posiblemente no hubieran llegado inversionistas y financiadores de todo el mundo a apostar por el modelo de las concesiones del gobierno. Y por eso nosotros tenemos la expectativa de que el gobierno entienda el imperativo de reconsiderar el alcance del decreto. Está a tiempo de reconsiderar el alcance del decreto. Esa es la posición del gremio que yo represento.
Doctor Caicedo, yo quiero insistirle en la pregunta de Juan Diego, porque si algo caracteriza el trabajo del periodismo de Juan Diego, que es un periodismo de calle y carretera. Y le insisto en la pregunta de él, porque me parece que no se la respondió. ¿Es cierto o no que en Colombia la frecuencia con que se ponen peajes en muchos sitios es más de la que se debería hacer? ¿Es cierto o no que en muchas partes del país los peajes son demasiado costosos?
Mire, los peajes están respondiendo por el costo de construcción, operación y mantenimiento de las carreteras. Nosotros no estamos, dijéramos, a través de las concesiones respondiendo solamente por la construcción de las vías. Estamos respondiendo por tres aspectos que son fundamentales: la construcción, la operación y el mantenimiento de la vía. De manera que en ello se refleja, dijéramos, el costo que el usuario de la vía está atendiendo o pagando en el momento en que cancela su peaje. Es un mecanismo que opera con éxito en el mundo entero, y de alguna manera, pues, por eso el modelo colombiano también ha sido referente, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y ha sido avalado por los bancos multilaterales, ha sido elogiado permanentemente y reiteradamente por la banca multilateral en diversos escenarios.
Pues doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, muchas gracias por acompañarnos en los micrófonos de la W. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos para ver cómo evoluciona este borrador de decreto que, como ya escucharon, genera preocupaciones en el sector de la infraestructura.